listening to the Let's Talk Fire and Life Safety podcast. This is a previously recorded episode with Fernanda Heredia from NEMA Latin America, talking with Rolanda Leyva of the Costa Rican Fire Department. It features a discussion about the Costa Rican Fire Protection Regulations process and some history that led Costa Rica to become a success story in Latin American fire protection. Hope you enjoy.
Ya me habías hablado anteriormente un poco que hubo un evento que fue lo que desató toda esta cultura de protección contra incendios de Costa Rica, que realmente es un caso bastante interesante que básicamente aspiramos los demás países de Latinoamérica. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de esto?
Yo creo que lo que nos pasó en Costa Rica es algo que es muy normal en las diferentes culturas y civilizaciones. Los seres humanos no tomamos medidas preventivas por iniciativa. Casi siempre tiene que ocurrir algo malo, algo tiene que suceder para que de ahí pues, se nos genere un llamado de atención y empecemos a pensar en prevenir. Y Costa Rica, lastimosamente, no fue la excepción. Desde los años 70, finales de los 70, se venía hablando de la seguridad contra incendios en Costa Rica y habían dos personas que tenía el cuerpo de bomberos para inspeccionar la totalidad del país. Y además eran inspecciones un poco, pues nada más de recomendaciones, se veían algunas medidas de seguridad y se veían algunas sugerencias que podían hacer voluntariamente las empresas. Ya luego avanzó un poquito más el tiempo, por ahí del año 94, se empieza a brindar el servicio de lo que es la revisión de los planos constructivos. ¿Eso qué quiere decir? Que si alguien quería construir, no sé, una fábrica, un edificio, pues podía venir al cuerpo de bomberos y el cuerpo de bomberos le daba algunas recomendaciones de seguridad para ese elemento. No era muy claro si esto era, qué tan obligatorio era en ese sentido, porque pues a veces alguna autoridad o municipio lo exigía, pero otro no, y tal vez bomberos daba 10 recomendaciones, acataban 5. Y pues ahí el tiempo va pasando hasta el año 2004, donde se empieza a hablar de un reglamento, o sea, de un reglamento obligatorio, y el cuerpo de bomberos en ese momento también determina o establece que la mejor opción es adoptar las normas de la NFPA y hacerlas una opción en Costa Rica. Vino mucha polémica en el tema, algunos decían que deberíamos más bien inventar nuestra propia normativa o tropicalizar las normas, que si ese era el camino, o adoptar normas de España, de Uruguay, de México, de cualquier país, y entonces estaba en esa conversación. Y a final del 2004, ya terminado 2004, se publica o se hace la primera publicación de un reglamento obligatorio en el país. Inmediatamente llueven procesos judiciales, demandas, gremios de la construcción se oponen muy fuertemente a ese borrador de reglamento y uno plantea pues, una denuncia en la Sala Constitucional, que digamos, es el máximo ente judicial en Costa Rica, y empieza a analizar. La sala dice que va a analizar el tema, pues porque se alega que las normas son excesivas, muy costosas, son exageradas, no son adecuadas para nuestra región tropical, etc. Que si uno pregunta en otros países, todos les ha pasado exactamente lo mismo.
Y antes de que se llegara a este reglamento, ¿en qué basaban sus recomendaciones? ¿Había alguna norma?
Sí, siempre se usaba bastante NFPA, pero se mezclaba con algunas normas de otros países, principalmente de habla española. Ahora se decía mucho entre español, suramericanos y mexicanos, se mezclaba mucho con NFPA, más cambios que se hacían locales. Esos cambios siempre los aprendimos al final que son muy desaconsejables porque las normas están muy bien pensadas y tienen mucha experiencia. Y cualquier detalle que le cambies, después te afecta a otra parte del texto y eso lo volvés a cambiar y te afecta a otra parte, o empieza a contradecirse la documentación entre sí. Una de las ventajas, que al final quería hablar un poco de eso, de adaptar NFPA, es que no es una norma, sino que es un ecosistema. Todas las normas están conectadas entre sí y además citan a otros paquetes normativos, por ejemplo, NEMA, UL, ASME, etcétera, que también tienen relación. Entonces, una norma no va a decir que hay que cumplir con la norma NEMA y la norma NEMA no va a ser diferente a lo que pide NFPA. Digamos, son normas que tienen sentido entre ellas porque conviven en un ecosistema. Entonces, tratábamos de hacer eso, no nos iba muy bien, duramos años discutiendo una norma y a veces tal vez nos escogíamos una norma que ya tenía 10 años de estar desactualizada y ya había salido una versión más moderna y nosotros todavía trabajando con una versión 10 años atrás. Entonces, pasa el evento este catastrófico, que fue el 12 de julio del año 2005. Acordemos que habíamos empezado el año, en el 2005, enero, en un problema judicial, estábamos en la corte viendo si las normas o no las normas, los constructores tenían sus demandas, y en julio ocurrió uno de los eventos más trágicos en la historia de Costa Rica, y es el incendio, el famoso incendio del Hospital Calderón Guardia. Quiera que lo ponga así en internet, le va a salir inmediatamente montones de información del incendio del Hospital Calderón Guardia. Era un edificio bastante viejo, fue construido a principios de los años 40, igual como en cualquier ciudad, ¿verdad? Los hospitales pues tenían tal vez muchos años de estar ahí. Era una construcción que había seguido creciendo y creciendo sin ningún contexto normativo, nada más pues iba creciendo conforme la población lo iba necesitando. Inicia un incendio en el quinto piso en una madrugada, me parece que eso de las pasadas las 2 de la mañana, inicia un incendio en un nivel número 5, empiezan las llamadas de emergencia, el fuego crece sumamente rápido, había construcción en madera, había unas grandes cargas de combustible, porque habían bodegas, habían archivos, había ropas, colchones, sábanas, etc. Más un sistema de oxígeno del hospital que no cumplía con ninguna norma tampoco, entonces fue un incendio que creció muy rápido. Fue muy trágico porque de ese incendio mueren 19 personas, de las 19 personas me parece que cuatro eran funcionarios del hospital, enfermeros, asistentes de pacientes. Hay un caso que es sumamente dramático porque está grabado, o sea, la enfermera es la que llama al 911, ella pide ayuda. Luego ella regresa a tratar de salvar a unos pacientes, logra sacar algunos, vuelve a intentarlo y ella fallece en ese segundo intento. Hay otro caso, una enfermera que sí sale con vida, que en una camilla monta, no me acuerdo el número, como 7 bebés recién nacidos, todos en la misma cama, los pone en una cama con ruedas y los empuja y los logra sacar. Si se ven las sesiones, son como muy dramáticas, ¿verdad? Gente que sale recién operada y tiene que salir a pararse en la calle porque el hospital se está quemando. Ese tipo de cosas hacen como un llamado global que tal vez yo en un foro comenté una vez, y es que por qué la lógica de la prevención contra incendios es que una persona que entra a un edificio debería estar segura. O sea, ese edificio debería proveer las condiciones de seguridad necesarias para que una persona no tenga que preguntarse qué hago en caso de incendio, qué hago si me están operando y el edificio se empieza a incendiar, qué hago si estoy en cuidados intensivos o estoy con medicamentos, ese tipo de cosas. Entonces aquí surge esa necesidad, o mejor dicho, aquí se hace evidente esa necesidad. Unas semanas o creo que un mes después de que se da este incendio, la Sala Constitucional da el fallo y declara con lugar la aplicación de la normativa y dice que la normativa debe aplicarse. Tuvo que suceder un evento que llevó a que el país cambiara radicalmente el marco normativo. Entonces, desde el 2005 en adelante se hace la aplicación de las normas. Algo que siempre ha generado un poco de duda en Costa Rica es si en el 2005 se aplicó todo el paquete NFPA de la noche a la mañana o fue paulatino, y realmente es y ha sido y hasta la fecha de hoy sigue siendo paulatino. O sea, NFPA se tomó como referencia y de ahí en adelante hemos publicado el año pasado, 2023, se publicó la última versión actualizada del reglamento, que es la versión sexta. Eso qué quiere decir, que tenemos 18, 19 años de reglamentación, y en esos 19 años pues hemos actualizado 6 veces la adopción, o qué partes de la norma estamos adoptando y qué partes de la norma no estamos adoptando todavía. Por ejemplo, rociadores automáticos, de lo que más se habla. En la primera versión solo se pedía rociadores automáticos, me parece que a los edificios que fueron de gran altura, o sea, edificios de más de 23 metros de altura. La siguiente versión ya, obviamente, por lo que había ocurrido, ya incluía hospitales, ya luego incluía discotecas, así más o menos acordándome, no muy bien por fechas, se fueron incorporando cines, centros comerciales, supermercados. Ya al día de hoy tenemos un gran grupo de proyectos que es obligatorio que tengan rociadores automáticos. ¿Todos los que piden FPA? No, evidentemente no. Hay muchos que todavía que en FPA les pediría rociadores, que todavía no. Otro evento muy importante para el país fue la adopción del código eléctrico. El código eléctrico también, desde las mismas fechas parecidas, ya venía en conversaciones. En el 2008, me parece, que se hizo en Costa Rica la adopción también obligatoria de NFPA 70 como código eléctrico. Mínimas modificaciones, ese creo, me atrevo a decir que se adoptó muy transparentemente, muy, muy directo.
3-4 modificaciones.
Y también se adoptó de una manera que sí yo lo vi muy positivo, que tal vez en la parte de incendios eso sí nos faltó, con cómo se va a aplicar. Entonces, desde las universidades ya los ingenieros eléctricos principalmente ya venían con una formación en el tema y se volvió obligatorio que todas las obras de construcción incorporen un ingeniero eléctrico que haga una certificación que garantice que esa construcción se diseñó y se ejecutó siguiendo los requerimientos del código eléctrico. Entonces, por ejemplo, hoy, excepto remodelaciones muy pequeñas, pero digamos, si yo fuera ingeniero civil o arquitecto y yo quiero tramitar una tienda, un local comercial o una casa de habitación, tramito los planos y el colegio de ingenieros no me los va a aceptar y me va a decir, usted ocupa incorporar en ese equipo un ingeniero eléctrico. El ingeniero eléctrico hace los planos, se le revisa alguna parte de la información, le revisan que tenga alguna información mínima determinada, algunos cálculos de cargas, y una vez que se ejecuta, tampoco la compañía eléctrica le puede conectar el medidor, sino, si ya sea el mismo u otro, puedes contratar a uno diferente, haga una inspección y firme, llaman una boleta eléctrica, le firme una boleta donde él da fe que dice, ok, yo ya vi que lo que está en ese sitio cumple con el código eléctrico. Entonces, con esa boleta firmada por un ingeniero eléctrico o electricista, va a la compañía y la compañía le debería poner el medidor eléctrico y conectarle la electricidad. Eso ha ayudado muchísimo a proyectos eminentemente nuevos. ¿Dónde está el problema? Como siempre, proyectos existentes que tienen instalaciones en muy mal estado, que a menos que necesiten una remodelación, no hay nada que los motive o los obligue a hacer ese tipo de cambios.
Y ya después que sale la nueva versión del reglamento, que ya incluye las nuevas ediciones de los códigos de la NFPA que ustedes adoptan, ¿cómo es este proceso de capacitación en el cuerpo de bomberos? ¿Cómo manejan esto?
Lo que es capacitación es como la piedra angular de todo este proceso. Si otro país quisiera hacer lo mismo de Costa Rica, yo lo primero que le diría es empiecen por la capacitación antes de empezar por la adopción de las normas, porque esto tiene que ir de la mano. Nada logras con adoptar una norma si la autoridad no la sabe aplicar y el usuario tampoco, el diseñador, no sabe diseñar con esa norma. NFPA, una de las ventajas contra otros paquetes normativos, que sin citar ninguno, pero digamos, otros paquetes normativos que puedan haber a nivel internacional, una de las cosas que más me gusta en NFPA es que está disponible en español. Eso difícilmente lo conseguís en otro. Está disponible de manera gratuita, hasta cierto punto, digamos, pero por lo menos los textos principales están gratuitos. Otras normas, todos te van a cobrar por la documentación. Y además no es el texto que te entregan la norma y ahí está, sino que viene rodeada de un montón de material complementario. Entonces en NFPA puedes llevar webinars, inscribirte en capacitaciones, tanto presenciales como virtuales, descargas artículos técnicos, descargas artículos científicos, descargas el journal, la revista, guías ilustradas. No sé, viene acompañada de un montón de información que nos permite aprender. ¿Cómo hemos llevado la capacitación? De las dos maneras. Hemos llevado bastantes de los cursos oficiales de NFPA por el medio del proveedor acá en Costa Rica. Entonces, pues ellos vienen, el instructor viene del país que sea y nos da la capacitación. También para la capacitación en línea, que hoy en día yo creo que es una tendencia bastante fuerte, que pues cada quien lleva su cursito, algunos incluso gratis. Entonces ahí se van llevando. Y otro también es, la vamos repreparando la capacitación local. Entonces ya de pronto tenemos algún compañero que está tan especializado en el tema de rociadores, en el tema de puertas cortafuegos, en el tema del código eléctrico, que él mismo arma la capacitación y la va replicando otra vez aquí a los compañeros. Eso nos ha ayudado mucho. Donde nosotros hemos encontrado un problema bastante importante es a nivel del gremio profesional. Cuesta mucho que se capacite. ¿Por qué? Porque primero, no es normal que ellos salgan de la universidad manejando los paquetes normativos. ¿Hay excepciones? Sí. Por ejemplo, los ingenieros eléctricos ya hoy en día salen bastante capacitados en código eléctrico. La Universidad de Costa Rica tiene una carrera en ingeniería mecánica con énfasis en incendios, que salen bastante capacitados, pero en el tema de supresión. Pero, por ejemplo, uno de los mayores piedras en el zapato ha sido el tema de la arquitectura. Los arquitectos no salen capacitados en NFPA 101 o en tema de medios de egreso, compartimentación, barreras cortafuegos, no llevan eso en su formación. Entonces, cuando nosotros lo decimos como en broma, pero es en serio, la primera vez que un arquitecto se va a dar cuenta que las normas existen va a ser cuando le rechacen un plano. Entonces dices, pero arquitecto, su edificio ocupa dos escaleras. Y eso es un mundo, ¿verdad? Ya él se le, porque él ya tiene todos sus diseños, sus planos, ya lo vendió al cliente, le explicó, y dice, ay, ahora ya no era una escalera, ahora son dos, y la escalera no puede estar en el centro del edificio abierta, tiene que estar de un lado, cerrada, etc. Eso ha costado. Hemos firmado convenios con la Universidad de Costa Rica, con el Instituto Tecnológico, para darles algunas charlas a los estudiantes de arquitectura. Nos ha ido pues bastante bien, ¿verdad? Ya los estudiantes, ah, mira, ya no sabía que existía el reglamento, no sabía de esto, no, de este tema hay que incorporarlo. Tenemos compañeras acá en la oficina que también son arquitectos, hay dos, y ellas lo que nos dicen es, cuando yo estudio arquitectura, lo más bien me enseñan a no limitarme, me dicen, pero usted tiene que tratar más bien de salirse, ¿verdad? De tratar de abrir su mente, inventar cosas nuevas, pero cuando la normativa me dice, no puede salirse de aquí, más bien usted tiene que diseñar con estos parámetros, con estas características, y no es que me limita la arquitectura, es que me hace repensar, ¿verdad? ¿Cómo hago para que el edificio sea seguro y bonito al mismo tiempo? Antes yo solo...
Ahorita que vemos este como incremento de nuevas tecnologías como sumamente rápido, ¿tú consideras que la parte de no tener la última versión en español tan pronto como se publica en inglés les afecta un poco, o cómo van lidiando con ustedes con esta parte?
Hemos aprendido a lidiar con eso, pero sí es un elemento importante que debería mejorarse, porque la última versión que salga en el idioma inglés incorpora en muchos casos nuevas tecnologías que tal vez ahorita no están, o tal vez algunas cosas cambiaron, y a veces, no sé, algún ejemplo en particular, pero que se le dice a algún profesional que algo no es permitido, y él no dice, no, es que la nueva versión ya se permite, o al revés, ¿verdad? Dice, no, es que ya esto no sé, paneles fotovoltaicos, ¿verdad? Que cambió muchísimo en los últimos 5 años, entonces tal vez antes ocupaban 2 requisitos y ahora ocupan bastante más. Entonces, por un tema jurídico en Costa Rica, nosotros obligatoriamente solo podemos usar lo que esté en español, porque es, por constitución es el idioma oficial. Entonces, si la última versión en español tiene un requisito, eso es lo que hay que aplicar. Nuestro reglamento le pusimos que voluntariamente o de manera optativa es el diseñador el que podría elegir una versión más actualizada, aunque esté en el idioma inglés. Pero normalmente ellos no lo van a hacer, ¿verdad? A veces nosotros le decimos, vea, ¿por qué no aplica esto? Aunque yo no lo puedo obligar, pero trate de aplicar esto porque te podría beneficiar o podría encontrar ahí un poquito más de información. Sí sería muy positivo que en algún momento, tal vez ya con nuevas tecnologías de traducción y inteligencia artificial y otras cosas, las normas puedan ir casi que paralelamente en ambos idiomas.
Algo que yo he escuchado mucho en la región y otros actores involucrados es que se tiene la creencia de que los incendios se dan casi exclusivamente en edificaciones viejas, que no cumplirían con la normativa que hoy es obligatoria en Costa Rica. Basándote en los datos que ustedes recopilan, ¿qué les compartirías al respecto?
Costa Rica, en promedio, todos los años se atienden alrededor de 1,000 incendios estructurales. Incendios estructurales me refiero a que se quemó un edificio, o sea, no es una quema forestal, no es una quema de basura al aire libre, o sea, edificios que sufrieron por fuego rondan los 1,000. Si calculas, eso son más o menos 3 incendios por día, un poquito más, un poquito menos. Hay que tomar en perspectiva que Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes. Entonces, si hablamos de 1,000 incendios al año, en 5 millones de habitantes, pues la suma es considerable. Si lo tomas en Ciudad de México, probablemente sea insignificante, pero para nosotros, que es un país mucho más pequeño, pues anda más o menos dentro de la estadística global, ¿verdad? De la cantidad de emergencias que se dan. Siempre entra el tema, nosotros logramos casi que desmentir ese mito, ¿verdad? Que solo los edificios muy viejos y que de madera son los que se queman. Ya vemos que no es cierto. La mayor parte de los incendios ocurren en edificios, no puedo decir recién construidos, pero ubicaciones formalmente constituidas. Hemos tenido incendios en toda la gama, desde edificios muy viejos hasta edificios recién construidos. Han habido casas recién inauguradas o recién construidas que han sufrido incluso pérdida total. Pues por el mismo tema, no es solo la construcción, sino es todo lo que compramos, el mobiliario, los combustibles que llevamos a nuestras casas. Y creo que en FPA 10 sacamos un artículo hace poco de los nuevos materiales con los que hacemos sillones, cortinas, que todo está ahora basado en plástico. Eso ha generado una aceleración en la dinámica de los incendios. Hay un estudio muy interesante, no me acuerdo exactamente los datos, pero explicaba como que en los años 20, una casa que estaba construida con madera, con sillones de paja, con tela de algodón, duraba más o menos 15 a 20 minutos en consumirse por el fuego, o por lo menos en que fuera una situación insostenible para que alguien sobreviviera. Hoy en día, con los materiales modernos, los incendios duran de 2 a 3 minutos, Y entonces alguien dice, pero es que esa casa era madera y ahora no. Bueno, resulta que los plásticos han generado otra dinámica. El año pasado expuse en un congreso en el CIEMI, les enseñé los 5 incendios de edificios modernos en Costa Rica, todos torres de altura, casi todos de apartamentos, algunos centros comerciales, con rociadores automáticos, y ningún incendio había excedido ni los 10 metros cuadrados. Los incendios iniciaban, el rociador se activaba, la alarma de incendio se activaba, notificaba a las personas, se controlaba el incendio no salía en los medios de comunicación, no salía en la prensa, no llamaba la atención, llegaba la aseguradora, se recuperaba el espacio que se había dañado y listo. Y la gente se sorprendió mucho, pues decía, es que nosotros no sabíamos que habían habido incendios en estos edificios, más bien nosotros decimos, como eran modernos, ellos decían, no, sí hubieron. Lo que pasa es que como cumple normas modernas, entonces el incendio no se hace caótico, no es un incendio dramático. Eso lo que me demuestra es que la seguridad contra incendios sí está funcionando. Imagínate esos edificios si no hubieran acatado las medidas de seguridad, si no hubieran tenido los rociadores, si no hubieran tenido la compartimentación, si no hubieran tenido la alarma de incendio, ¿cómo hubiera ocurrido ese incendio? Entonces lo que nos hace pensar es que la decisión sí fue acertada. Costa Rica, bueno, desde que vos llegaste, pero imagino, lo primero que llama la atención es la diferencia de construcción. Aquí casi no tenemos edificios grandes. Todos los edificios grandes que tenemos tienen no más de 10 años. Desde hace 10 años es que en Costa Rica se empezó a construir en altura. Entonces, si no se hubieran adoptado esas medidas en ese momento, ya tendríamos edificios grandes, sin normativa, muy viejos, donde lo que están es esperando que ocurra pues, un evento más catastrófico, que es lo que buscamos no pase.
Claro, sí, que justamente eso no pasa porque ya las tienen, ¿no? Es la importancia de las...
todos los sistemas de detección, alarma y supresión de incendios. A los incendios que tienen, yo sé que ustedes tienen muy buenos datos, ¿en qué tipo de ocupaciones han visto que se dan más?
Ok, a nosotros nos sigue sucediendo lo mismo que dice la estadística de todos los países del mundo. Residencia, o sea, las viviendas, siguen encabezando, pero por mucho, la estadística. Esto es triste porque uno debería decir, mi casa debería ser el lugar más seguro. Y resulta que es el lugar donde más probable yo pueda morir producto de un incendio y es el lugar que más probable pueda sufrir el fuego. Y de hecho todavía si lo hacemos un poquito más detallado, pues nosotros tenemos estadística no solo en la vivienda, sino que lo que encabeza con el 31% de los incendios es el dormitorio. O sea, no solo los incendios son en la casa, sino que son en el dormitorio. Ni siquiera la cocina, que es lo que a veces la gente dice, lo más probable es que el fuego sea en la cocina. Y resulta que no. ¿Qué tenemos en el dormitorio? Instalaciones eléctricas en mal estado, voy a citar las más comunes y probablemente los que escuchen se van a sentir familiarizados, un toma corriente detrás de la cama, ahí coloco una regleta, ahí coloco el cargador de celular, dejo el celular cargando en la noche sobre la cama, quiero conectar una lamparita, un reloj despertador, un dispositivo inteligente, el cargador de ahora, el reloj inteligente, entonces le ponemos un montón de elementos. Y resulta que ahí estamos teniendo los incendios. También me compro una pantalla, un televisor, no la puedo conectar, entonces compro una pequeña regleta y en esa regleta la dejo como colgando detrás del tele, entonces el cable está forzado o el tele lo quiero pegar en la pared, entonces queda el cable en un ángulo incorrecto, el receptáculo no era el correcto. La gente incluso empieza a detectar problemas y no le da importancia. Dice, mira, el tomacorriente casi no se enchufa bien, tengo que moverlo cada tiro hasta que ya medio conecte, no me doy cuenta que tengo falso contacto, recalentamientos, etc. Y eso viene encabezando la estadística.
Que será muy interesante. Justamente pues, todas estas regletas probablemente las compraban en algún lugar que no venden productos certificados, ¿no? Entonces, parte también del... la concientización que se tiene que hacer en la población general, ¿no?
Sí, el Cuerpo de Bomberos ha insistido mucho en medios de prensa, en redes sociales y todo sobre el tema de comprar elementos certificados, pero cuesta mucho, más en nuestro país latinoamericano, donde muchas de las decisiones se van a tomar por precio. Entonces vas al mercado y en el mercado vas a encontrar, para decir cualquier cosa, una regleta genérica de dudosa procedencia, probablemente vino de un país muy lejano, sin ninguna normativa de seguridad y cuesta $2. Y vas a una tienda un poco más seria, una tienda electrónica y quieres comprar una extensión igual a esa, pero que sea certificada y te va a costar $10. Entonces alguien dice, bueno, pero es que son $2 contra 10 y una me salva mi vida, mi casa y la otra no. El usuario promedio no entiende eso. Él nada más dice, voy caminando por la calle, veo un pequeño local en el mercado, hay una regleta de $2, la necesito porque quiero conectar mi tele y mi pantalla inteligente y mi elemento. Pago los $2, la compro y me la llevo y esa es la que coloco. Y se me hace difícil poder comprender que de eso podría depender mi vida o la seguridad. Y también el usuario tampoco es experto como para saber si realmente era certificada o no era certificada. Incluso le puede preguntar al vendedor, ¿está segura? Ah, sí, claro, es súper segura. ¿Basado en qué, verdad? No hay ningún dato, ninguna certificación que demuestre eso.
Sí, que es un punto bastante importante que nosotros justamente intentamos atacar. Y creo que esto va ligado un poco a mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué áreas les gustaría a ustedes fortalecer? Porque yo los veo como el caso latinoamericano y son muy fuertes a nivel Latinoamérica en algunos aspectos, pero pues siempre hay áreas de mejora, ¿no? Y también como desde nuestra parte, por ejemplo, en NEMA, ¿cómo ves tú que podríamos apoyarlos en fortalecer estas áreas de mejora?
Uno es capacitación, digamos, una autoridad mejor preparada, mejor capacitada, que logre entender más fácilmente tips o herramientas de inspección, ¿verdad? Que se me haga más fácil a un inspector decir, ah, eso no está bien, o eso sí está bien, ese equipo es falso, ese equipo no es falso, ¿verdad? Se nos hace a veces difícil. Hemos recibido capacitación en algunos otros elementos y se ha hecho bastante, lo he visto bastante efectivo. Por ejemplo, hemos recibido capacitación, tres ejemplos específicos, en puertas y en muros livianos, y nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Algún fabricante más que todo, algún instituto, para no decir nombres ahorita, nos ha brindado capacitación en puertas, paredes resistentes del fuego. Vean, ustedes pueden abrir aquí y ver esto, y si ustedes ven esto, ya saben que esa lámina no era certificada, si era certificada, si el gypsum era clase X, si no era clase X, ese tipo de cosas, y le hemos encontrado mucho provecho. Creo que con equipos eléctricos podría también darse lo mismo. Y otro tema es que se hace a veces difícil, cuando se encuentra un producto falsificado, saber qué hacer con él. Es decir, ¿a quién le podríamos preguntar para que nos dé una certeza si ese producto sí era o no era? Porque en la región no hay muchos como elementos de verificación, por ejemplo, que se pueda en la aduana encontrar un cargamento de elementos y traer un certificado, pero el certificado vino de su país de origen y también es de dudosa procedencia. O sea, el producto con el certificado ya viene de dudosa procedencia. ¿Cómo se puede hacer para...? Se puede tomar una muestra, se puede enviar a algún lado que diga, no, eso es falsificado, eso realmente no es ese producto. Lo que te decía, el conductor no es calibre 22, es calibre 28, una cosa así, sí o no. Ese tipo de cosas no tenemos ahorita en la región que nos permita como facilitarnos ese tipo de filtro para poder pues bloquear las cosas desde el punto de origen, ¿verdad? Porque primero se inunda el mercado, luego la gente los compra, luego Bomberos lo inspecciona y luego la gente se da cuenta que lo que compró no servía. El producto ni siquiera debería poder conseguirse. Pero aquí usted quiere comprar algo certificado, te va a costar trabajo encontrarlo.
Sí, eso es una parte muy importante. Pues muchas gracias por tu tiempo, Rolando. ¿Algo más en lo que te gustaría comentar?
Pues agradecerles otra vez la invitación y el espacio, y quedamos también abiertos para que si en algún momento ocupan, ya sea ustedes de nosotros, alguna cooperación o cualquier otra cosa que se quiera pues planear, con muchísimo gusto estamos para colaborar.
Muchas gracias por tu tiempo.